miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
Muchos matrimonios comienzan su relación con entusiasmo, cercanía y afecto, pero con el paso del tiempo enfrentan una realidad diferente. Distancia emocional, frialdad espiritual y una vida íntima apagada. ¿Qué pasó con la conexión que antes tenían que parecía ser tan natural? En este programa abordaremos el tema de la intimidad en el matrimonio desde una perspectiva bíblica, explorando por qué se enfría esa relación y cómo, por la gracia de Dios, puede ser restaurada. Y tenemos con nosotros al pastor Marcos Peña. Marcos, ¿cómo te encuentras?
Hola, Eduardo. Aquí de nuevo, gozoso de participar una vez más de este programa de Entendiendo los Tiempos.
Marcos, a través de los años que tienes ministrando como pastor, yo sé que has visto muchos matrimonios que se han enfriado, que han tenido problemas. ¿Qué nos puedes decir a nivel general de esa situación? ¿Qué tan común es?
Es muy frecuente, Eduardo, y creo que uno de los principales problemas, no el único, es que se asume que porque en un momento determinado en la historia de la pareja hay buena química, buena relación, hay una intimidad emocional y una que produce una buena intimidad sexual, piensan que eso es algo que ya existe y existirá por siempre, olvidando que hay que ser intencionales en alimentar cada día, por el resto de los días, esa intimidad. Eso no surge sola. Hay que mantenerse manifestándose amor los unos a los otros. Hay que mantenerse en una buena comunicación. Hay que mantenerse resolviendo de una manera adecuada los conflictos. Y es impresionante, Eduardo, cómo una gran mayoría de parejas no relaciona esos aspectos alrededor que son importantes con la vida íntima de la pareja. Es como si fueran algo separado cuando en realidad está íntimamente relacionado.
La Escritura nos dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, que es el pacto matrimonial, y serán una sola carne. O sea que va a haber una unidad en diferentes aspectos. Hay una unidad en el aspecto emocional, hay una unidad en el aspecto espiritual y hay una unidad en el aspecto físico, en la relación de intimidad en el matrimonio. Esa intimidad emocional es lo primero que se pierde, esa conexión emocional de la pareja con el agobio de la rutina diaria, del trabajo, de los niños, de los compromisos, que sale temprano en la mañana a trabajar, quizás lleva a los niños al colegio y ambos tienen compromisos, llegan tarde en la noche a hacer quehaceres en el hogar, entonces no hay tiempo para comunicarse y se va perdiendo.
Claro que sí, Eduardo, eso es mayormente lo que pasa. Recuerdo haber leído de un autor muy conocido que decía que en un momento determinado él estaba trabajando con muchísimos casos al mismo tiempo de infidelidad y de cómo en el caso particular, no único, pero en el caso particular del esposo, cuando está conquistando a la esposa, es sumamente detallista, sumamente atento, amoroso. Luego se casan en la luna de miel, disfrutan de la novedad, se deleitan el uno en el otro, luego vuelven a su vida cotidiana y entonces empiezan a enfrentar una nueva etapa en la vida con nuevas responsabilidades, cada cual viene de su hogar, posiblemente nunca habían tenido que sostenerse. Ahora resulta que entran en una relación que es única, que ni siquiera se compara a la relación que uno tenía en su casa con sus padres. Y como dices tú, la rutina empieza a absorberlos,
a dominarlos
y empiezan a descuidar aquellos detalles que mantienen viva la llama del amor. Así que yo, puede haber, pero yo no conozco, no sé si tú conoces algún caso donde el distanciamiento inició por el distanciamiento de las relaciones íntimas. Yo no conozco ningún caso. Es al contrario. Es al contrario, el distanciamiento emocional, esa dependencia el uno del otro, esa manifestación continua de que tú eres especial para mí, que tú para mí, después de Dios, eres la persona más importante. Ese ser intencional en compartir espacios y tiempo juntos para conversar, siempre expresando amor en las diferentes maneras en que se expresa, es lo que empieza a afectar la intimidad sexual. Porque ese texto que tú mencionaste de Génesis 2:24, yo sé que nosotros siempre lo usamos para la unidad en el matrimonio en sentido general, y es correcto y lícito. Pero si vamos a ser exigentes o específicos, la primera referencia, sin lugar a dudas, es a la intimidad sexual.
Sí. Nosotros, lo exegéticamente correcto.
Exacto. Y nosotros lo sabemos. Porque cuando en 1 Corintios 6, el apóstol Pablo está hablando de la gravedad del pecado de fornicación, dice, ¿cómo es posible que tú siendo templo del Espíritu Santo, hagas al templo del Espíritu Santo uno con una ramera? Entonces cuando dice, ¿cómo que lo haga uno? Inmediatamente viene a la mente Génesis 2:24. Ahora, esa unidad que inicia ahí, por decirlo de alguna manera, no puede descuidar la unidad emocional, no puede descuidar el cultivo de la relación de compañerismo.
De mis temores, mis esperanzas, mis sueños, mis planes, porque estamos tan absortos con todas las cosas de la vida diaria que nos vamos distanciando.
Hay una frase que la Biblia dice, refiriéndose al matrimonio, dice, no son ya más dos,
sino uno.
Eduardo, sin lugar a dudas, el mayor obstáculo para mantener esa intimidad es el egoísmo. De hecho, si uno se pone a pensarlo, el egoísmo es el padre de todos los demás pecados. Pero se manifiesta en eso. Tú te casas, quieres tener una buena intimidad en todas las áreas con tu esposa, pero si tú quieres mantenerte imponiendo tus gustos, tus deseos, tu voluntad, tu estilo de vida, tu forma de ver la vida, resulta que tú estás casado con otra, con una pecadora igual que tú. Y cuando cada cual quiere imponer su estilo de vida, entonces las cosas no van a funcionar. No hay intimidad sin ceder. No hay intimidad sin ceder y sin estar más preocupados por los deseos, los anhelos y las necesidades del otro más que por las nuestras. Y eso es totalmente antinatural a la naturaleza pecaminosa que tenemos.
Cualquiera diría, bueno, están hablando del tema de cómo se enfría un matrimonio y empiezan hablando de la intimidad emocional. Para muchas personas eso puede parecer extraño.
Sí, pero no lo es. Porque, mira, si nosotros vamos a pensar en la intimidad sexual, es importante entender que aunque es evidente por las Escrituras que Dios hizo tanto al hombre como a la mujer capaz de disfrutar de la relación íntima, eso es obvio. Uno nada más tiene que ir al libro de Cantares de los Cantares y ver esa relación de amor íntimo, matrimonial y hasta sexual de el rey y la Sulamita. Y uno ve aún a la Sulamita con expresiones, si él me besara con besos de su boca. O sea, ella participa, anhela, desea y disfruta igualmente que él. Habiendo dicho eso, las relaciones íntimas o la intimidad sexual no significa lo mismo para hombre y mujer. Para los hombres tiende a ser algo más carnal.
Más físico.
Más físico. Para la mujer es algo más emocional, más algo de trato. Por eso el autor de un libro buenísimo acerca de la intimidad matrimonial, dirigido a hombres, su tesis era, antes de tocar su cuerpo, toca su corazón. Porque, y esto es algo que los hombres obvian mucho, para el hombre la intimidad sexual es un momento. Para las mujeres es un evento. No inicia en el momento que se dirigen hacia la habitación. Inicia desde la mañana, en la forma en que tú la tratas, cuando tú la llamas, cuando llegas con algo para ella, el dulce que le gusta, la flor que le gusta, cuando tú estás pendiente, ya es la noche y esa mujer está preparada, porque para ella significa algo diferente. Y aún para nosotros, Eduardo, que somos más físicos, en muchos hombres se pierde el anhelo y el deseo cuando la relación en sí no está caminando bien. Cuando la esposa te irrespeta, cuando la esposa quiere imponerse todo el tiempo, cuando la esposa no valora tus esfuerzos, todo eso afecta a la intimidad sexual.
Claro que sí. Ese es el aspecto emocional y el aspecto físico. Y el aspecto espiritual, Marcos, ¿cómo afecta?
Bueno, de una manera también fundamental, porque cuando hablamos de lo espiritual, estamos hablando de nuestra relación con Dios. Y si nosotros estamos bien con Dios, eso se va a manifestar en que actuamos de una manera que le agrade, actuamos conforme a sus principios. Uh-huh. Un ejemplo sencillo, si estamos bien espiritualmente, lo primero es que vamos a entender que las relaciones íntimas fueron creadas por Dios y fueron creadas por Dios para que fueran deleitosas, buenas, espectaculares y son santas.
Va a haber una negación de uno mismo.
Exacto, de inicio. Es hacia allá que voy. Pero primero es que lo espiritual va a derribar los tabúes, porque tú puedes ser muy espiritual, pero tienes los tabúes. Si no te enfrentas a la palabra de Dios, los tabúes no se te quitan por obra y gracia. Se te quitan porque el espíritu te lleva a obedecer a Dios. Pero esa parte que tú dices es importante. Segunda a los Corintios 5:15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Lo que distingue a todo el que no conoce a Dios es que vive para sí. Cuando nosotros nos convertimos, los creyentes tenemos la capacidad de vivir para Dios. Pero no solamente la capacidad de vivir para Dios, sino también la capacidad para vivir para el otro. Amén. Cuando nosotros vamos a Filipenses capítulo 2, ese texto glorioso que habla de cómo Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. A veces nos olvidamos cómo empieza, dice al inicio, la zapata, el fundamento sobre el que ese texto se edifica, inicia diciendo, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, cuando tú tienes un matrimonio donde cada uno está más preocupado por el otro que por sí mismo, Eduardo, eso no es natural. Eso lo hace el Espíritu. Eso lo hace la gracia de Dios que nos capacita para estar más interesados por el otro. De hecho, cuando doy consejería prematrimonial y llego a la última sesión, que es de intimidad sexual, yo digo que si quieren tener un versículo clave para las relaciones íntimas, hay un versículo que fue dicho por el Señor. Y fue las palabras de Cristo que no aparecen en los evangelios. Cuando el apóstol Pablo se estaba despidiendo de los ancianos de Éfeso, les dice que el Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Eduardo, eso es antinatural para esta carne. Así que es espiritual tener esa disposición. Y cuando en toda la relación matrimonial uno está entendiendo que es más bienaventurado dar que recibir, eso se va a manifestar aún en las relaciones íntimas. Y por ciertas razones que no tenemos el tiempo de explicar en este programa, la relación va a ser muchísimo más deleitosa, increciendo cada vez más.
Es así. Cuando tú citaste 2 Corintios 5:15, que uno no debe vivir para sí, hay una motivación y es en el versículo anterior, el amor de Cristo me constriñe, me apremia, me aprieta y me lleva a reaccionar de cierta manera, ¿cuál? A no vivir para mí, sino vivir para aquel que murió por nosotros.
Exactamente. O sea que la motivación de vivir para el otro, claro que debe ser el otro, pero la motivación atrás y principal es porque eso es lo que agrada al Señor.
Amén.
Porque el Señor nos salvó y nos liberó de la esclavitud de nuestro ego.
Y eso es interesante lo que tú dices, que nos liberó de la esclavitud de nuestro ego. Porque nuestro ego es lo que nos lleva a desconectarnos emocionalmente de nuestra pareja, lo que hablábamos al principio. ¿Por qué? Porque yo no quiero exponer mis temores, mis fracasos, mis dudas. ¿Tú me puedes abundar sobre eso, Marcos?
Eduardo, el ego nos impide ser transparentes. El ego nos impide dar la preferencia al otro. El ego nos impide tener una buena relación matrimonial porque insistimos en hacer cosas que destruyen la relación, pero a nosotros nos importa más satisfacer nuestros deseos que preservar la relación matrimonial.
Porque queremos vivir para nosotros mismos, lo que tú decías, el egoísmo que nos controla.
Eduardo, tú como pastor y como consejero, cada vez que viene una pareja con problemas, ¿tú te das cuenta? Cuando ellos están explicando los problemas, y a veces una pareja cristiana, una de las cosas que tú más oyes mientras explican es, y a mí no me gusta, y él me dijo, y ella me respondió. Al final, duran una hora explicando el caso, y lo que predomina es cómo yo me siento. En ningún momento Uno se pregunta cómo el otro se siente, y mucho menos uno se pregunta cómo Dios se siente. Estoy seguro que te pasa, porque es algo muy típico, que entra una pareja cristiana con problemas a tu oficina y la impresión que te da cuando tú los oyes hablar es que antes de entrar a la oficina ellos le dijeron al Señor, tú no puedes un permisito, tú te puedes quedar aquí afuera, y dejan al Señor afuera. Y ellos entran y a la hora de expresarse no hay ninguna diferencia entre una pareja cristiana y una que no lo es.
Entonces, el problema emocional y el problema físico, a la luz de lo que tú dices, viene porque no hay una desconexión espiritual, primero en su relación con Dios y su relación entre ambos.
Es que todo problema horizontal es un problema vertical. Porque cuando nosotros estamos bien con Dios, no solamente que tenemos la mente de Cristo desde el mismo momento que Dios nos convirtió, sino que somos los responsables de usar esa mente. En otras palabras, de pensar como Cristo piensa, y tenemos su pensamiento plasmado en las Escrituras. Así que lo que nos permite actuar como debemos y no como queremos es estar bien con Dios. Desde que alguien empieza a descuidar su relación con Dios, la lucha con su egoísmo se convierte más encarnizada, se convierte más fuerte. Eso es algo típico. La cantidad de hermanos y hermanas que caen en un pecado y después, cuando nos están diciendo cómo ocurrió todo, el resumen es, y yo tengo que reconocer que yo estaba descuidado, yo me había descuidado en mi tiempo de relación con el Señor, yo no estaba leyendo las Escrituras, yo no estaba orando. Y eso no está desconectado. Eso es el todo del creyente.
Es que si yo no estoy en una relación correcta con el Señor, el egoísmo, mi orgullo me va a controlar. Y entonces, si yo peco contra mi esposa, si yo descuido la relación con ella, si yo le hablo mal, yo no voy a querer confesar mi pecado para resolver esa situación. Ahora, ¿cómo afecta ese pecado no confesado la relación conyugal, la relación de intimidad, entonces, Marcos?
Bueno, por una parte, si el pecado no confesado es conocido por el otro, porque a veces hay un pecado no confesado que el otro ni lo conoce.
Vamos a abordar las dos cosas, el pecado contra el otro no confesado y el pecado que el otro no conoce, no confesado.
Ok, vamos a empezar con el pecado no confesado que el otro sí conoce.
Le hablé mal a mi esposa.
Exacto, y yo no pedí perdón. Óyeme, eso va a afectar la relación íntima.
De intimidad.
Sobre todo, algo muy común. Como el hombre es más físico, nosotros somos capaces de tener una discusión con nuestras esposas a las 10 de la noche y a las 10 y media nos acostamos y nosotros, como si no ha pasado nada, estamos buscando intimidad.
Sí.
¿Y cómo reaccionan la mayoría de las esposas? Es como, yo no lo puedo creer, pero de verdad. Pero él me acaba de hablar mal hace un rato.
Ese monstruo, y ahora viene.
Exacto.
Muy cariñoso.
¿Y cuál es una expresión muy típica? Las esposas dicen, me siento usada. Uh-huh. Y uno dice, pero ¿cómo que usada? Porque usada es cuando tú no le perteneces, como él te pertenece a ti. Sí, pero es el sentir de las esposas. Porque a veces pecamos contra ellas y somos incapaces de pedirle perdón. La forma de decir que reconocemos nuestro pecado es de la nada empezar a tratarlas bien, sacarlas a cenar. Mira, Eso está bien, no dejes de hacer eso. Pero lo que resuelve el pecado no es eso, es la confesión.
La confesión.
Nosotros tenemos que sentarnos y pedirle perdón. Y lo mismo puede ocurrir, aunque somos menos sensibles a eso como hombres. Pero ocurre lo mismo cuando tú tienes una mujer que no te trata como la cabeza del hogar, que no te respeta, como decíamos hace un rato. Al hombre, aunque sea más físico, empiezan. Yo he tratado casos reales donde el hombre ha tenido dificultades disfuncionales, disfunciones sexuales que no son orgánicas, que son fruto de tener una esposa muy combativa, muy complicada. Entonces, eso por ese lado afecta.
Lo emocional estamos
porque,
hablando.
Porque parece una hipocresía. Tú pecas contra mí, no me pides perdón y ahora quiere que nosotros tengamos intimidad sexual. Ahora, en el otro caso...
Ajá, del pecado no confesado.
Exacto, pecado no confesado.
Que la esposa no conoce o el esposo no conoce porque es una calle de dos vías.
Exacto. Por un lado, hay algo que se llama conciencia que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y si es un creyente genuino, la conciencia lo acusa. Y eso significa que aunque físicamente él sigue igual, no puede funcionar igual, Eduardo, porque su conciencia le dice, tú estás siendo un hipócrita, tú estás teniendo algo escondido, tú estás llevando una doble vida.
Tú sabes que la pornografía se ha convertido en una epidemia.
Una plaga.
Y hay mucho, eso ha traído inclusive muchas disfunciones sexuales, mayormente
claro que sí.
En los hombres.
Claro que sí.
Por exponerse a tanta pornografía.
Claro
¿Qué debe
sí.
hacer un esposo que está viendo pornografía, que está atrapado, que eso ha traído problemas en su matrimonio, si es la esposa que la está viendo, qué debe hacer?
Cualquier cónyuge que esté involucrado en ese pecado, lo primero que tiene que hacer es confesarlo a Dios, arrepentirse, y ese arrepentimiento se demuestra confesándolo a su cónyuge.
Okay.
Ah, pero que si yo se lo digo, es capaz de dejar la relación. Eduardo, cuando alguien está arrepentido, parte de las evidencias del arrepentimiento genuino es que está dispuesto a recibir las consecuencias que sea. Cuando nosotros somos conscientes que pecamos, no debemos estar en posición de, lo voy a decir, pero tampoco no es que tú me vas a hablar mal. Pero ven acá, si un esposo tú lo oyes así, tú inmediatamente dices, yo dudo de ese arrepentimiento. Porque el arrepentimiento nos lleva a decir, mira, lo hice y tu reacción, aunque pueda ser desmedida, me la gané. Porque yo fui que pequé. Entonces, no solamente confesarlo a Dios y arrepentirse, confesarlo al cónyuge y buscar consejo, y buscar ayuda.
Y si el caso de la infidelidad no es pornografía, si es una infidelidad física con otra persona.
Igual, Eduardo, si hay una infidelidad física, ese pecado no solamente es un pecado contra Dios, ese también es un pecado contra el cónyuge. Y a veces nos ponemos pragmáticos. Tú no te imaginas la cantidad de casos que yo he escuchado, que se peca y se pide perdón, pero nada más fue una vez y el tiempo pasa, pero hace 5 años de eso y ya yo estoy bien espiritualmente. ¿Por qué yo tengo que decírselo? Y tú te topas con consejeros que dicen, mira, mejor déjalo así porque ya eso pasó y ya todo está bien. Es que hay un elemento, es que Dios está presente y un expediente pecaminoso no se cierra hasta que no se pide perdón a la persona afectada.
O sea, que el tiempo no lo cierra, en otras palabras,
no,
sino cuando uno pide perdón.
No, el tiempo no lo cierra. Yo he lidiado con casos así. Yo tuve un caso de una pareja donde había habido una infidelidad y había pasado mucho tiempo y al final fueron convictos por el Señor y el cónyuge culpable decidió confesarlo y el cónyuge afectado estaba intencionalmente inclinado a terminar la relación. Y cuando yo hablé con ellos, yo les dije, mira, es tu derecho, pero piensa estas cosas. Sucedió una sola vez, te lo está confesando, eso te dice que hay un arrepentimiento genuino, y yo creo que tú cometerías un error, porque cuando hablamos reconocía en ese cónyuge muchísimos valores. Entonces, la voluntad de Dios es el matrimonio.
Amén.
Entonces, no es que hay que salir corriendo al respecto. Pero repetimos, cuando hay pecado lo que Dios nos enseña, que parte de la restauración, parte del cierre de ese expediente, incluye necesariamente pedir perdón a aquel contra quien se ha pecado.
Hemos visto la problemática, hemos visto en el caso de la infidelidad por pornografía, infidelidad física, qué hacer, qué hábitos yo debo implementar en mi matrimonio. Uno, para restablecer la conexión emocional. Dos, para restablecer la conexión espiritual. Y aunque tú no lo creas, Marco, estamos cerca de la media hora del programa.
Uy. Bueno, déjame ser lo más rápido y breve posible. Mira, Eduardo, yo creo que es mejor empezar primero con la parte espiritual, porque es la base de todo. Una persona que ha pecado, parte de su restauración es ser intencional en restaurar su relación con Dios. Porque si tú no restauras tu relación con Dios, tú vas a volver a caer. Nadie puede vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas.
O sea, que estamos hablando de confesión de pecado, lectura de la Biblia, oración. Y no hacerlo solo, sino con la pareja para compartir.
Y tener un seguimiento, un consejero, un pastor que te pueda ayudar. Okay. Ahora, con respecto a restaurar la relación con tu cónyuge, después que tú, ¿verdad?, estás al mismo tiempo, no tiene que ser una cosa primero y otra después, sino todo junto, tú estás restableciendo tu relación con Dios. No es suficiente con pedir perdón, tú tienes que restaurar esa relación. Y me vienen a la mente las palabras que se le dice a una de las iglesias de Apocalipsis: haz las primeras obras.
Así es.
Acuérdate, siempre diría eso. Si es un hombre, le diría: acuérdate cuando tú estabas conquistándola, cuando eran novios.
Okay.
Y sabes, Eduardo, quiero decir esto a propósito. Eso puede implicar que tú tengas que detener varias cosas importantes en tu vida.
Proyectos personales, empresariales,
incluyendo servicio en la iglesia. Porque a veces, no, pero que yo tengo tal cosa. Mi hermano, mire, óigame. El matrimonio, después de la relación con Dios, el matrimonio es una relación prioritaria. Si tú tienes que detenerte para sacar tiempo para compartir con tu esposa, para salir a comerse un helado, para salir a ver la tarde, el sol ponerse, lo que sea, hay que hacerlo. Porque la restauración de una relación después de un pecado serio contra un cónyuge no ocurre así nomás. Y el que ha afectado tiene que volver a ganar la confianza y el corazón del otro. Él tiene que convencer al otro de su arrepentimiento. Ah, pero el Señor sabe que es un arrepentimiento de corazón. Sí, pero el otro no es el Señor y el otro no ve el corazón.
Sí.
El otro solamente ve los resultados.
Hay que hacer obras dignas de
ese arrepentimiento. Exactamente.
Servir, dedicar tiempo, comunicarse correctamente, trabajar con las áreas de su vida que uno tiene que trabajar, que son pecaminosas.
Así mismo.
Marcos, una exhortación final, breve. ¿Qué tú le dirías a nuestro público?
Esposos y esposas, cuiden su matrimonio. Eso es una institución genial que Dios diseñó.
Maravillosa.
Maravillosa, espectacular. Aún la intimidad matrimonial, eso es algo espectacular, creado por Dios, siempre dentro del marco del matrimonio. No permitan que ninguna otra cosa tenga más importancia que su matrimonio, solamente su relación con Dios.
Amén.
Si hay trabajos, si hay hobbies, si hay deportes, si hay amistades, si hay programas de iglesia, esto va a asombrar a algunos. Hay iglesias que tienen actividad todas las noches, todos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Mi hermano, mire, la relación con Dios es una cosa y el servicio a Dios es otra.
Así es.
Sea intencional en cultivar su relación con su cónyuge. Que cada día sea más deleitosa, que cada día sea mejor.
Amén.
Son pocos los casos que uno conoce de personas mayores que tú la ves y lucen enamoradas. Pero saben que eso debiera ser la normalidad. Hagamos de nuestro matrimonio una institución deleitosa, que cuando pensamos en nuestro esposo, en nuestra esposa, es como que, ay Señor, gracias.
Amén.
Porque tú eres genial.
Gracias, Marquito.
Siempre, siempre. Estamos para servir.
La intimidad en el matrimonio, como hemos visto, no se sostiene sola, sino que requiere esfuerzo, gracia, perdón y comunión con Dios. Pero la buena noticia es que no estamos solos. Jesús restaura lo que el pecado ha hecho, todo ese mal. Si tu matrimonio está frío, está distante, no pierdas la esperanza. Comienza a caminar en obediencia, en humildad y amor, porque Dios puede encender lo que parece apagado. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.